Hola, buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a esta edición especial del podcast Asuntos Laborales que les presenta el Employment Law Alliance, la red más grande en el mundo de abogados especializados en temas laborales que pertenecen a las mejores firmas legales a nivel global. Es un gusto estar hoy con ustedes. Soy su anfitriona, Francisca Corti. En las últimas semanas, en la sección de Asuntos Laborales, nos hemos estado enfocando en tratar aspectos específicos relacionados al impacto del coronavirus en el ámbito laboral, para mantener a nuestros clientes actualizados e informados sobre temas legales laborales relevantes en los distintos países de la región. En esta serie de podcast hemos tenido la fortuna de conversar con abogados expertos en cada jurisdicción. Hoy tenemos el gusto de conversar con Gabriel Calleja, socio de la firma Legal Law en Venezuela, con quien conversaremos sobre procesos de terminación en el marco de la pandemia. Antes de saludar a Gabriel, les recordamos a todos quienes nos escuchan que respetando las medidas sanitarias, estamos realizando este podcast de manera remota, de manera que de antemano les rogamos nos disculpen en caso de que exista algún problema con la calidad de nuestro sonido. Ahora sí, para entrar en materia. Bienvenido, Gabriel. ¿Cómo estás?
Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Agradecido y complacido poder compartir con ustedes temas tan interesantes en el ámbito del derecho del trabajo a nivel individual y colectivo. Un gusto.
Qué bueno, un gusto también conocerte, no habíamos tenido la oportunidad de trabajar juntos en el pasado. Así que bueno, es una buena oportunidad para entrar en confianza.
Así es.
Yendo ya a lo que nos convoca, Gabriel, en relación con los procesos de terminación, que está siendo un tema bastante recurrente en nuestros países, atendido obviamente la crisis sanitaria que estamos viviendo. Cuéntanos un poco, si es posible, ¿cómo es el régimen jurídico de reducción de personal en Venezuela? ¿Es algo que está regulado por ley o en el caso particular de esta pandemia han habido ciertas normativas nuevas dictadas a través de, por ejemplo, regulaciones administrativas, circulares u otros documentos análogos?
En Venezuela no existe la figura de la reducción de personal porque el ordenamiento jurídico laboral está soportado sobre un principio de estabilidad absoluta, es decir, de una inamovilidad general que no permite a los empleadores ningún tipo de desincorporación de los trabajadores. A pesar de que existe dentro de los modos de terminación de la relación laboral el despido como una de las causales, sin embargo, este despido, cuando el patrono por iniciativa propia decide ejecutarlo, desde todo punto de vista se considera que es injustificado. En consecuencia, para poder despedir a un trabajador se requiere una autorización previa del inspector del trabajo, que es la autoridad administrativa que depende del Ministerio del Trabajo, la cual debe autorizar el despido del trabajador siempre que esté fundamentado en alguna de las causales previstas en la propia Ley Orgánica del Trabajo, como tres inasistencias injustificadas, la falta de probidad, la falta de respeto al patrono, pero en ningún caso es permitido que el patrono, por iniciativa propia, ejecute un despido. En consecuencia, los patronos no tienen absoluta libertad para poder desincorporar a los trabajadores ante esta inamovilidad general, de modo que hablar de reducción de personal en el ámbito del ordenamiento jurídico venezolano no existe. Sin embargo, existen otros modos de terminación de relación laboral, que son...
Eso mismo, te iba a consultar en el fondo. ¿Cuáles son los mecanismos legales que en este sentido existen en Venezuela para desincorporar trabajadores?
Bueno, la renuncia, que existe en todas las legislaciones del mundo, el mutuo consentimiento, que es la figura más usada para poder dar fin a la terminación de la relación laboral, adicionalmente el caso fortuito o la fuerza mayor, y el retiro justificado del trabajador cuando él por iniciativa propia decide retirarse en caso de considerar que el patrono incurrió en alguna falta, en algún abuso, y el patrono, y él, en este caso el trabajador, invoca una causa de retiro justificado que le da lugar a una indemnización.
Mira, Gabriel, siendo así el tratamiento de las terminaciones en Venezuela, en el contexto del coronavirus, que evidentemente es una situación bastante excepcional, aun cuando es algo que está afectando a todo el mundo, ¿Qué están haciendo los empleadores o las empresas, particularmente en Venezuela, entonces, para reducir las nóminas de su personal o bien los costos laborales en aquellos casos en que quizás no es la terminación la manera de hacer estas reducciones?
Bueno, los empleadores buscan, como lo mencioné hace un momento, terminaciones de mutuo consentimiento. Esto implica tratar de llegar a arreglos de manera directa con los trabajadores para dar terminación a la relación laboral. Desde luego que eso implica, de alguna manera, ofrecer algunas indemnizaciones adicionales a las previstas en el ordenamiento legal venezolano que permitan al trabajador sentirse invitado a salir de la compañía o a salir de la empresa y de alguna manera lograr, por ese mutuo disenso, la terminación de la relación laboral. Aquí quiero hacer una aclaratoria, y es que a pesar de que ese es el único mecanismo existente en la Ley Orgánica del Trabajo venezolana para dar terminación a la relación laboral por mutuo consentimiento, existen unos procedimientos especiales que de alguna manera se parecen o vienen a sustituir lo que son los procedimientos de reducción de personal o de despido masivo que existen en las otras legislaciones, al menos de Latinoamérica, que es un procedimiento de protección a la fuente de empleo. En ese caso, lo que persigue el procedimiento es que en caso de existir circunstancias económicas, financieras, o en este caso, circunstancias que inciden directamente en la actividad productiva del empleador, los empleadores pueden solicitar que se aperture una instancia de protección a la fuente de empleo, y esta instancia lo que hace es llamar a una mesa de conciliación a los trabajadores o a la organización sindical, están los empleadores y a la autoridad del Ministerio del Trabajo, para juntos buscar mecanismos de solución que permitan probablemente dar terminación a la relación laboral a un grupo de trabajadores cuando se trata de una situación que amerita una terminación de un grupo importante, no de un trabajador, sino de varios trabajadores. También existe la posibilidad de que si no se da, no se logra un acuerdo acerca de la terminación, se modifiquen condiciones de trabajo temporales de manera temporal que permitan al empleador seguir cumpliendo con el resto de las obligaciones previstas en sus contratos de trabajo o en sus convenios o acuerdos colectivos para hacer más llevadera la relación entre trabajadores y empleadores y sobre todo para lograr, como lo dice el procedimiento, que se proteja la fuente de empleo y que de alguna manera los trabajadores conserven su puesto de trabajo, pero se busque una solución temporal que permita que ambas partes puedan cumplir con sus obligaciones. Ese procedimiento es el único procedimiento que existe en la Ley Orgánica del Trabajo venezolano, porque no existe otro que permita, por ejemplo, indemnizar a un trabajador cuando existe un despido injustificado. Eso no está previsto. Lo que se tiene que buscar son fórmulas alternas de negociación que permitan a ambas partes que se pueda manejar los elementos típicos de la relación laboral, pago de salario, pago de beneficio, prestación de servicios y todos los demás elementos que la configuran.
Perfecto. Y en este sentido, considerando este régimen jurídico del que estamos conversando y en el marco del mismo contexto en el que nos encontramos, ¿cuáles han sido las políticas que el gobierno en Venezuela ha tomado para hacer frente a este tipo de situaciones? ¿Hay alguna ley particular que se haya dictado en este último tiempo en relación con el tema de las terminaciones o la reducción de nóminas?
Bueno, con respecto a las terminaciones, no ha habido ningún pronunciamiento ni ninguna regulación especial por parte del gobierno nacional que permita ejecutar terminaciones de la relación laboral. Sin embargo, con ocasión de las limitaciones o las restricciones a la movilidad, las restricciones al derecho a reunión y las restricciones en algunos sectores para la realización de actividades productivas, el gobierno ha establecido la posibilidad de que se modifiquen condiciones de trabajo, como por ejemplo horarios de trabajo, se determine de manera diferente o se cambie el modo de prestar el servicio, se puedan establecer rotaciones en los turnos de trabajo de manera diferente. Es decir, ha habido una tendencia a flexibilizar y a permitir que en la medida en que lo que se busque sea la protección de los trabajadores, en la medida en que lo que se persiga sea cumplir con las restricciones a la movilidad y las restricciones a la reunión o las regulaciones que establecen distanciamiento social, los empleadores puedan establecer nuevas formas de prestar el servicio para que de alguna manera exista la posibilidad de que por esa vía condiciones de trabajo sean medianamente modificadas. Hay una restricción muy importante, sin embargo, está previsto que se haga. Ahora bien, con respecto a los despidos, porque ciertamente hay que decir que hay empleadores que ante esta situación no tienen otra opción que tomar decisiones unilaterales y despedir a los trabajadores o retirarlos o suspenderles los pagos de las nóminas. Lo que se ha observado es que las autoridades del Ministerio del Trabajo reciben las denuncias de los trabajadores, pero el trámite de las mismas queda suspendido hasta el momento en que las condiciones se normalicen, porque las mismas autoridades tienen limitaciones para poder trasladar funcionarios que verifiquen, que inspeccionen, que determinen o que en algún momento puedan ordenar una reincorporación ante un despido injustificado. Entonces hay una limitación de tipo operativo que impide que las autoridades puedan actuar frente a los despidos injustificados, pero sin embargo, por otro lado, se abrió la posibilidad de que los empleadores puedan hacer ciertos cambios y ciertas modificaciones en las condiciones de trabajo.
Eso te iba a preguntar, como contrapartida de estas restricciones operativas, ¿cierto? Que muchas veces determinan que las decisiones de los empleadores finalmente no vayan por el camino de la terminación. ¿Cuáles son las alternativas que tienen los empleadores en Venezuela para alterar o modificar las condiciones contractuales de los trabajadores? ¿Es algo que pueden ellos decidir de manera unilateral? ¿Requiere el acuerdo? ¿Es un procedimiento simple?
Sí, con respecto a las obligaciones que se han establecido, por ejemplo, en convenios colectivos, existe un amplio margen o una gran posibilidad de lograr suscribir acuerdos con las organizaciones sindicales, porque los contratos colectivos están basados fundamentalmente en el principio de la autonomía, la voluntad de las partes. Y esos contratos colectivos permiten, tanto a la empresa como a los sindicatos, poder establecer condiciones de trabajo temporales que permitan que se cumplan las obligaciones. Nosotros venimos promoviendo a nivel de los empleadores y de las propias organizaciones sindicales que con ocasión de la pandemia hay obligaciones que se suspenden, como por ejemplo obligaciones como el servicio de transporte, obligaciones a veces como el servicio de comedor, que no permiten que los trabajadores estén reunidos y que ante la pandemia se tienen que suspender temporalmente y que eso es necesario redimensionarlo. Pero existen otras obligaciones que, por ejemplo, se extinguen. ¿Qué obligaciones se extinguen? Las que desde luego están sometidas al cumplimiento de una condición, como por ejemplo la celebración del Día del Trabajador, que en Venezuela ocurre el 1 de mayo, y los convenios colectivos establecen celebraciones para los trabajadores. Esa obligación es de imposible cumplimiento y se extingue, porque el fin de la obligación es celebrar el Día del Trabajador. Si el Día del Trabajador no puede existir reunión entre trabajadores, difícilmente se podrá cumplir con la obligación, y el sindicato y los trabajadores no podrán exigir el cumplimiento de la misma porque es de imposible ejecución. Al igual que estos dos tipos de obligaciones, existen obligaciones que se postergan, y esto tiene que ver un poco con, por ejemplo, la dotación de implementos de seguridad, dotación de implementos deportivos, es decir, una serie de obligaciones que están asociadas a un evento en particular que probablemente ante las restricciones durante la pandemia no se van a poder ejecutar, pero que en el futuro se van a realizar. En el momento en que se puedan realizar, el empleador queda obligado a otorgar este tipo de beneficios, y este es el tipo de obligaciones que, por supuesto, se tienen que cumplir después, y por tanto, nosotros decimos se postergan. Pero hay unas obligaciones que ni se postergan, ni se extinguen, ni se suspenden, que son de obligatorio cumplimiento, como son las obligaciones de pagar el salario, como son las obligaciones de pagar los bonos. Esas obligaciones se tienen que cumplir tal y como están pactadas. A pesar de eso, si existe una situación financiera que impida que el empleador pueda cumplir con esa obligación, desde luego que las partes, el sindicato y los trabajadores pueden acordar este tipo de beneficio. Eso en el ámbito colectivo, y en el ámbito individual, usted puede llegar con el trabajador a acuerdos como, por ejemplo, de reducción de jornada, en donde usted, al usted reducir la jornada, pues desde luego el salario se reduce de manera proporcional. Y entonces usted puede de esta manera lograr de alguna manera establecer una especie de atemperamiento de la situación que impide que el patrono cumpla con las obligaciones que normalmente está obligado a cumplir.
Perfecto. Muy parecido a lo que ocurre en algunas otras jurisdicciones en la región, de todas maneras. Ahora, Gabriel, quizás yendo ya hacia el final de nuestra conversación y ampliando esto en un contexto quizás más allá del tema particular de Venezuela, ¿cuál es el impacto que tú estimas que todas las decisiones que hoy hemos revisado en materia laboral tienen en los derechos protegidos en el ordenamiento jurídico internacional? ¿Hay algún impacto que podamos observar desde tu perspectiva?
Sin duda alguna, porque no solo pasa en Venezuela, sino va a pasar en todo el contexto latinoamericano y mundial. Porque partiendo del principio de que el derecho al trabajo, el derecho a un salario, el derecho a unas vacaciones, el derecho a un descanso remunerado, son derechos de contenido económico, social y cultural que está consagrado en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y además recogido en todos los convenios de la OIT, los principios sobre los cuales está construido el derecho del trabajo, que son principios netamente económicos y que dieron lugar precisamente a todos los derechos económicos, sociales y culturales que hoy están protegidos en el ordenamiento jurídico mundial, porque los derechos económicos, sociales y culturales, cuando nacen, nacen precisamente de los derechos laborales. El impacto que tienen las restricciones, las dificultades y sobre todo las consecuencias que esto trae, no solo en el ámbito de los derechos del trabajador, sino también de los derechos del empleador y de la ecuación necesaria entre capital, trabajo y la protección del proceso social-trabajo, que es lo que se busca precisamente proteger con el derecho del trabajo. En el ámbito de los derechos económicos y sociales, la situación de la pandemia va a traer consecuencias de mucho impacto, porque impacta no solo en el ingreso del trabajador, sino va a impactar en el mayor nivel de vida adecuado de los trabajadores, también en el mayor nivel de vida adecuado de los empleadores, porque los empleadores necesitan de la fuerza productiva para poder hacer a sus empresas rentables. Va también a incidir en el derecho a la salud, va a incidir en el derecho a la vivienda, es decir, a una cantidad de beneficios que hoy día existen y se materializan porque el trabajador tiene derecho a un salario, porque el trabajador, su fuente de ingresos es precisamente la contraprestación a los servicios prestados y es lo que da lugar a que el trabajador pueda acceder al agua, a los alimentos, a la salud, a las medicinas. De modo que el derecho del trabajo sigue siendo protagonista en el impacto de los derechos económicos y sociales, no solo porque constituyó el origen de estos derechos, sino porque ante estas dificultades todos los demás derechos se ven seriamente afectados y quienes administran estos derechos, sean los estados, sean los particulares o sean la combinación de ambos, se van a ver seriamente afectados por el impacto del COVID en el derecho del trabajo.
Completamente de acuerdo con este análisis. Efectivamente, el entorno laboral y el entorno propio del ordenamiento jurídico sin duda se va a ver modificado a lo largo del tiempo y bueno, tendremos que estar atentos a qué es lo que viene desde la perspectiva laboral para ver cómo seguimos. Excelente, Gabriel. Muchas gracias por compartir el análisis de estos temas de actualidad con nosotros. Para quienes nos escuchan, si desean contactar a Gabriel Calleja o a cualquier otro de nuestros abogados alrededor del mundo, por favor ingresar al sitio web ela.lo accesando al widget buscador de abogados. En el mismo sitio pueden inscribirse para recibir invitaciones a nuestros próximos eventos, descargar documentos y contenidos de la biblioteca virtual de ELA, accesar a nuestro Global Employer Handbook y también a una publicación especial preparada por nuestros miembros en Latinoamérica con preguntas y respuestas frecuentes sobre el coronavirus. Han estado ustedes escuchando Asuntos Laborales, un podcast de Employment Law Alliance, la red más grande en el mundo de abogados especializados en temas laborales que pertenecen a las mejores firmas legales a nivel global. Soy Francisca Corti, muchas gracias por escucharnos.